a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Palabra que Dios le dio a David. Oyendo a la mujer de Urías que su esposo Urías era muerto, el 26, hizo duelo por su marido. Es el contexto. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a pararnos ahí y después seguimos. Muy bien. No quiero ponerlos a leer un incidente que ustedes conocen muy bien, que es clásico y muy conocido por todos aquellos que estudian la Biblia y los que tienen la oportunidad de sentarse a escuchar mensajes. Ustedes saben que David fue un hombre muy amado por Dios, muy amado, un hombre conforme al corazón de Dios. Fue privilegiado. David se caracteriza por eso, hombre amado por Dios, igual que Abraham. Hay personas en el registro bíblico que se caracterizan por eso, porque Dios le manifestó un amor muy especial, lo amó, y David amaba a Dios con todo su corazón. Una de las cosas que se destaca en él, que a mí me ministra, es el amor que tenía hacia Dios, el deseo de honrar a Dios, el concepto de justicia que tenía. David era un tipo de Jesús que era amigo de los enemigos. Un enemigo venía, le abría el corazón y se olvidaba de todo el mal que le hizo y lo hacía general, y hasta quitaba a la gente de él para darle lugar, como hizo con Abner y con otros. Y así era David, un hombre precioso. Pero cuando se trata de pecado, Jehová no tiene niños lindos. Lo amaba, lo eligió, pero nadie va a tener a Dios como socio cuando se trata de pecado, ni como aliado cuando se trata de injusticia. Porque Dios a nadie le aplaude lo mal hecho, porque Él es el Santo de Israel. Amén. Así que ustedes saben lo que hizo David un día cuando los reyes salían a la guerra. Dice la Biblia, él estaba en el techo paseándose, descansando, y de momento él estaba en el monte de Sión, que es un lugar alto, y estaba en una casa, estaba en el sitio de la casa, y se veía aquella mujer. Yo quiero decir que Betsabé no estaba haciendo nada incorrecto, era normal que una mujer se bañara así, solamente que él estaba muy alto y él pudo mirarla. David pecó voluntariamente, porque él la vio y la mandó a buscar. Pues eso no fue un asunto del momento, él la mandó a buscar. ¿Quién es esa? Preguntó por ella. Entonces él la mandó a buscar, así que fue algo premeditado. Eso no fue ninguna excusa. Él, como lo dijo, yo pequé contra Jehová. Dios le manda a Natán, ustedes saben la historia. Natán era amigo de David, amigo de David. Pero los profetas, aunque sean amigos de los hombres, son más amigos de Dios. Y es por eso que un profeta, no debe tener compromiso con nadie, ni de amistad, ni de gratitud. Porque cuando hay que dar un mensaje de Dios, no importa que sea mi mamá, mi hermana, mi amigo, mi favorecido, que me ha bendecido, hay que dárselo, porque nuestro compromiso es con Dios. Amén. 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 Por eso no debiéramos de hacer alianza, compromisos en los cuales nos sintamos cohibidos o bloqueados o entorpecidos o vendidos para no poder decir la palabra de Jehová. Y aunque David era amigo de Dios, Jehová le mandó un mensaje fuerte. Y Natán tenía que dárselo, que también era amigo de David. Pero Natán era un profeta sabio. Y él dijo: voy a tratar bien a mi amigo. Voy a hacer que él mismo diga el veredicto de lo que merece el que pecó en este pueblo. Con mucha sabiduría le propuso una parábola. Dijeron: Señor, majestad, rey, el profeta Natán quiere verlo. Dile que pase. Y pasó Natán. Y hablaron quizás de unas cuantas cosas. Y le dice a David: amigo Natán, ¿cuál es el propósito de tu visita? Dice: en una situación bien difícil, se ha cometido una gran injusticia en Israel. ¿O sí? Cuéntame. Sucede que hay un hombre riquísimo ahí. Tiene ovejas que no puede contarlas. Camellos, es un hacendado. Y este hombre, sucede que también al lado de él vive un señor muy pobre, tan pobre que solamente tiene una sola ovejita. Le llegó visita al rico y en vez de matar una de las tantas ovejas, fue y le tomó la única que tenía el pobre hombre. Y David era un hombre que tenía un concepto tremendo de justicia. ¿Y saben qué? Hasta juzgó. Él dijo: ese hombre es digno de muerte. Por eso cuando él confiesa su pecado, que Dios le da la sentencia, le dijo: tu pecado será remitido, no morirás. Porque se sentenció con la boca. En Israel, el que mataba a un hombre era vida por vida. Se cometía adulterio, lo apedreaban. La ley lo condenaba a David. Y él dijo: este hombre es digno de muerte. Y dijo: y debe pagar la ovejita 4 veces, porque la ley dice que si alguien robaba algo, tenía que pagarlo 4 veces. Por eso fue que Zaqueo, cuando se convirtió, dijo: si le he robado a alguien, le pagaré 4 veces tanto, con la mente de la ley. Y Dios dijo: ok. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y le dijo: Dios te ha dado las 12 tribus de Israel, te entregó naciones, te ha entregado todo y te ha honrado. Y dice: y si tú hubieras querido más, te lo doy. Pero tú has tomado la mujer de un hombre inocente, tú lo has matado y tú le has tomado a tu mujer o su mujer. Y David dijo, no se excusó, dijo: yo he pecado contra Jehová. Y se arrepintió. Ustedes saben el Salmo 51, David se arrepintió con todo su corazón, lloró delante de Jehová, se vistió de cilicio, lloró, se humilló. Y por eso Dios dijo: tu pecado será remitido, no vas a morir. Y Dios lo perdonó. Ahora, miren aquí lo que dice este versículo, el que leímos. Él guardó luto hasta que murió su hijo, que era el fruto del pecado. Y dice el versículo 27, 11, 27. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, o sea, a la mujer, a Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. el pecado desagrada a Dios, no importa quién lo cometa. David era muy amado de Dios, muy amado, y David amaba a Dios, pero jamás Jehová podía aplaudir, tolerar, soportar, ignorar un acto, una barbarie como la que hizo David. Y este pecado, dice la palabra, que desagradó a Dios. Dios estaba agradado con todo lo bueno que David había hecho. Pero ahora esto lo desagradó. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, se refiere al juicio. Cuando se trata de un juicio, Dios es justo, y justicia es darle a cada cual lo que merece. Por eso sacrificó a su hijo, para cumplir la justicia y de esa manera poder justificar al impío. Dios no rebajó sus estándares para salvar al hombre. Dios no dice, como dicen los políticos, borrón y cuenta nueva. No, Dios perdona, pero alguien tiene que pagar por el pecado. Por eso, por ejemplo, tú eres ahora perdonado, pero Cristo pagó por tu perdón. Él fue tratado como tú mereces ser tratado, para que ahora tú seas tratado como Él merece ser tratado. Dios no te dijo, ah, están perdonados, borrón y cuenta nueva. No, 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 no. No, de ninguna manera. Dios es un Dios justo, pero es un Dios santo. Y porque lo hizo David, Jehová no lo iba a pasar por alto. Jehová no lo iba a ignorar. Esta semana ministraba yo a una persona, le estaba dando un consejo de hacer lo que es justo en cierta situación, y me vino el incidente que a mí me ministra muchísimo, que estando reinando David en el esplendor de la gloria de su reino, en el clímax, en un tiempo pero de gloria, de prosperidad, de bendición, de conquista, de momento vino una plaga a Israel en tiempo de David, y David consultó a Jehová y le dijo, ¿qué es esto? Y Dios dijo, esta plaga ha venido por el pecado de Saúl, porque Saúl mató a muchos gabaonitas. Pero ya el reino de Saúl había pasado, Saúl se había muerto, había pagado por su desobediencia. Estamos ahora en el tiempo de David. ¿Cómo vino una plaga de un pecado que hace tiempo pasó, que no lo cometió David? Lo cometió Saúl. Los gabaonitas fueron aquel pueblo que cuando Josué conquistaba Palestina, simularon que ellos venían de lejos, se rompieron sus ropas, vinieron con pan viejo, con ropas harapientas, para simular que venían de lejos, y dijeron, hemos oído de la grandeza de lo que Jehová ha hecho y hemos venido a hacer alianza con ustedes. Y era un pueblo vecino de ahí, quería librarse de la destrucción. Y Josué, sin consultar a Jehová, hizo alianza y le juró por Jehová alianza. Así que después no se pudo retractar, y Josué lo puso como cargadores de agua, y eran parte de Israel, aunque no eran judíos, no eran israelitas. Era un pueblo extranjero, era un pueblo que engañó a Israel, era un pueblo que hizo alianza a base de un engaño, pero se cometió una injusticia contra ellos, y Jehová se le quedó aquí en la cabeza. Y cuando llegó el tiempo, dijo, venganza por la sangre inocente que derramó Saúl en tal tiempo. Y a mí me ministra eso. Jehová no olvida la injusticia. Pasaron muchos años. Y esto no es para decir amén. Esto es para conocer a Dios. Para cada vez que vayamos a actuar, no importa que la persona a quien le vamos a aplicar la justicia, sea quien sea, que consideremos cuando vayamos a murmurar o a criticar a alguien, que estemos diciendo cosas justas, que no actuemos por impulso, porque tengo un disgusto con la persona. Voy a decir lo que no es acerca de esa persona. Le voy a dañar su imagen delante de los demás porque estoy enojado por lo que me hizo. No, no importa lo que te haya hecho, te puede matar un hijo, pero no digas que es un ladrón si no lo es. Porque el Dios dice que no levantemos falso testimonio. Dios es un Dios justo para todo. Él practica la justicia. Él le dijo a Israel, cuida de los pobres, cuida de los extranjeros, porque si ellos claman a mí, yo me volveré vuestro enemigo, yo me volveré contra ti, porque yo tengo que oír el clamor del pueblo, porque yo soy el justo. Amén, amén, amén. Cuando vayas a usar tu pesa, úsala bien, no la uses con engaño. No inclines la justicia a favor de los ricos, sacrificando a los pobres, porque yo soy Jehová. Y Jehová vio lo que David hizo. Jehová vio a Urías heteo. Jehová vio que era un hombre aún más fiel que David. Un hombre que David lo mandó a buscar. Después le dijo: te mandé a buscar para darte unas vacaciones, ve a vivir con tu mujer. Y ese hombre se atreve a decirle al rey: ¿cómo voy yo a vivir con mi mujer si mis hermanos están defendiendo la causa de tu reino y están peleando en el campo de batalla, y yo aquí viviendo con mi mujer de ninguna manera? Y se quedó en el palacio. Cuando se lo dijeron a David, lo llamó, le dio una borrachera, a ver si borracho podía ir a dormir con su mujer. Y a un borracho así que no veía nada decía: jamás voy a ir a vivir con mi mujer cuando mis hermanos están en guerra y yo aquí disfrutando de ninguna manera. Un hombre fiel y leal a David y a Dios. Y Jehová miró desde el cielo y dijo: no me importa que sea mi amado David, aquí hay una injusticia y yo no voy a ser aliado ni socio de nadie, ni aun de mi amigo David, porque yo soy el justo y el santo de Israel. Amén, amén, gloria a Dios. Hay momentos que nos queremos desahogar y embarramos el testimonio de una persona porque estamos enojados con la persona y hacemos comentarios injustos, pero Dios está en el cielo. Él mira las injusticias de los hombres. Y aunque estamos en el nuevo pacto, cubierto con la sangre de Jesucristo, la verdad es la misma. Dios no ríe la injusticia de nadie, no es aliado de los injustos, es amigo de los pecadores para perdonarlos y salvarlos, no para aplaudirle sus pecados. Si un día vas a pecar, no busques a Dios como socio. Si un día vas a cometer una injusticia, no lo busques como aliado. Él es el santo de Israel. Amén, amén, amén. Yo quiero decirte que la ley está abolida como pacto, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley está abolida como letras, pero el espíritu de la ley, que es el amor a Dios, que es la justicia, la santidad, la misericordia y la fe, eso está vigente. Eso no muere nunca. Lo que pasa es que ahora el pacto es espiritual y está en el corazón. Las leyes están en el corazón, están en el hombre nuevo. Pero no ha variado, ha cambiado las letras, pero el Espíritu está ahí, porque el Espíritu es la santidad de Dios. Pablo dijo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia habla de la ley de la siembra y dice que el que sigue en la carne segará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Amén, amén. Yo quiero decirte que hay momentos que en nuestras vidas nos vienen problemas, dificultades, crisis, y comenzamos a buscar la causa y no encontramos lo que pasó, y a veces Jehová nos está humillando y decimos: ¿qué está pasando? Pídele al Espíritu que te lo revele, porque muchas veces fue algo que cometiste hace 10 años que Jehová se acordó, te perdona, eres su padre, te lava con la sangre de Jesús, pero eres tu padre que te disciplina y te quiere hacer saber: yo no soy socio ni amigo de pecado. Yo soy Dios justo. Lo que has hecho me ha desagradado y viene una consecuencia. Yo te perdono, pero tú la vas a pagar. Como hizo con David, le dijo: tu pecado no morirás, te perdono, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Él dijo: cuatro veces debe pagar el que hizo esto. Y él pagó cuatro veces. Primeramente, le violaron a su hija Tamar. Segundo, Absalón mató al hermano de él, que fue el que violó a su hermana, Amón. Segundo. Tercero, Absalón se rebela contra él y viola todas las mujeres, a las mujeres de él en el palacio. Y después muere Absalón. Cuatro veces pagó. Dios se lo perdonó. Perdonadito. Pero lo que hacemos no se puede evitar. Es la ley de la siembra. Es la ley de la siembra. ¿Cuántos saben que el pecado desagrada a Dios? Así como el Señor se agradó con Jesús, porque la justicia agrada a Dios y la injusticia lo desagrada. La santidad lo agrada, como Jesús. Él dijo de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero David, cuando pecó, se desagradó. Primera enseñanza, diga primera enseñanza. Ok, pase conmigo a la segunda. Capítulo 12. Miren el 5 para que entendamos bien. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ay, no sabía que era él. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, si tú hubieras necesitado una mujer más, otra esposa me lo hubiera pedido, yo te la doy. ¿Por qué tienes que tomarla de tu hermano? El 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de él? O sea, delante de sus ojos. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque David mandó una carta con el mismo Urías, diciéndole a Joab, el general del ejército: toma a Urías y ponlo en lo más recio, en lo más difícil de la batalla, y déjalo solo. Qué terrible. Eso es maldad. Eso es maldad. A un hombre, solamente de pensar lo que hizo ese hombre, era para conmoverse de él. Pero David quería tapar su pecado con la muerte de Urías y quedarse con la mujer. Ahora mira lo que dice aquí la palabra, el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Párate aquí y da tu atención, presta atención, óyelo bien. Pecar es tener en poco la palabra de Dios. ¿No habían oído antes esa definición de pecado? Ahí lo dice. Pecar es... ¿qué es pecar? Tener en poco la palabra de Jehová. Todo aquel que peca está teniendo en poco la palabra de Jehová. Adán y Eva tuvieron en poco la palabra de Jehová, porque Jehová dijo: no comeréis. No comerás, decía Aarón. Y ellos hicieron otra cosa, oyeron más a la serpiente y tuvieron en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, cuando usted actúa en forma contraria a la palabra de Dios. Usted peca cuando usted actúa contrariamente a lo que es el carácter y la voluntad de Dios. Cuando usted peca, usted está teniendo en poco lo que dice Dios, teniendo en poco lo que es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios ama la verdad hasta lo íntimo. En el cántico de Moisés, Moisés dice que en él no hay corrupción, y dice la corrupción pertenece a su pueblo, a su gente, pero no a él, el santo. Es tener en poco la palabra, es pasarla por alto, es menospreciarla, es no estimarla, es tenerla como nada, es ser liviano con Dios, es eso, eso no tiene importancia, eso es ridículo. Así lo ve Dios, así lo ve Dios. ¿Dónde estaba el amor de Dios en la mente de David cuando hizo todo esto? La verdad que Dios estaba a unas cuantas millas de su pensamiento. Porque si hubiera pensado en Dios, jamás hace eso. Por eso es que el cristiano siempre tiene que tener a Dios metido en la cabeza y en los sesos. Bienaventurado es aquel que lleva a Dios a su pensamiento en el momento de cada decisión. El que lo hace nunca se va a lamentar. Nuestras obras buenas deben ser hechas en Dios, y evitar las malas debe ser por amor a Dios y a su palabra. Amén. Amén. Usted dirá, yo no he tenido en poco la palabra de Jehová. Sí, cada vez que nosotros actuamos injustamente en la carne, en enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, rivalidad, murmuración, injusticia, como se llame, cualquier clase de pecado, es tener en poco la palabra de Jehová, es no apreciarla, es no estimarla, es tenerla como nada. Como cuando una persona que usted no le da importancia habla, que usted ni le presta oído. O no pasa así. Cuando una persona es importante para ti, o tiene autoridad, o lo que dice tiene contenido, o lo que dice tiene trascendencia, o goza de ese respeto, tú le prestas oído. Pero si es un palabrero, una persona cualquiera, a veces los niños hablan, esos muchachos, ni caso. Ah, sí. Y tú no le estás haciendo caso. ¿Qué va a decir un niño? Eso, un menosprecio. ¿Qué va a decir este muchacho? Por eso tú no le prestas atención. Y así tú estás tratando a Dios con tu conducta, teniendo en poco la palabra de Jehová, como si no vale nada. Y eso fue lo que Dios le reclamó a David, su amigo y su elegido. Tuviste en poco mi palabra, no pensaste en ella, la hollaste, la pisaste. ¿Cuándo nosotros en realidad nos hemos puesto a pensar? ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar que estamos menospreciando la palabra de Dios cuando pecamos? ¿Cuándo? Por aquí lo dice. Yo quiero decirte que aunque yo podía deducir eso, nunca lo había visto como lo estoy mirando ahora en ese pasaje. Uno por conclusión llega a esa conclusión, pero ahora Dios te lo está diciendo directamente. Tú estás teniendo en poco mi palabra con esa conducta. Tú no estás tomando en cuenta mi palabra, la cual yo te di.
la cual es santa, la cual expresa, la cual es una manifestación de mi carácter y de mi forma de ser y de pensar. Yo soy lo que escribí acá. Mi palabra es una expresión de mi carácter, de lo que yo soy. Y yo te he dado una palabra en el pacto y una instrucción.
Y mira lo que sigue diciendo el versículo 10.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese su mujer. Noten ahora, dice, me menospreciaste a mí. Allí dice, tuviste en poco mi palabra. Ahora dice, me menospreciaste a mí. Diga conmigo, pecar es menospreciar a Dios. Eso me duele más de lo que dice la Biblia, que pecado es transgresión de la ley. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Son definiciones que da la Biblia de pecado, pero esa a mí me acaba. Pecar es menospreciar a Dios. Eso es de altura.
Yo espero que después que terminemos usted aborrezca el pecado.
Porque el pecado es menosprecio y aborrecimiento a Dios.
Eso me toca a mí. Porque yo amo a Dios y yo le temo.
¿Tú habías pensado eso antes? Que cada vez que tú pecas, estás menospreciando a Dios.
Eso, para el que ama a Dios, esto es suficiente para ponerle freno al pecado.
Porque hay personas que rechazan el pecado por las consecuencias.
Ah, yo no quiero que me vengan males. Y quizás eso te ministró más ahorita cuando yo dije que 10 años después viene el cantazo, como decimos.
El pecado, aunque sea contra el hermano, contra quien sea, es contra Dios. Es un menosprecio a Dios, es un rechazo a Dios, porque Dios es todo lo contrario a lo que es pecado. Y actuar en pecado es actuar en contra de su pensamiento, de su carácter, de su revelación y de aquello que Él aborrece. Él aborrece el pecado, y amar el pecado es aborrecer a Dios.
Que el Espíritu Santo esté aplicando este mensaje a cada uno de nosotros en nuestras vidas ahora. Seguimos leyendo. El 11. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya, dice, yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque quería ocultar su pecado, atribuirle el hijo a Urías, y como no lo pudo hacer, mató a Urías para quedarse con la mujer. Pero no hay nada oculto que no sea manifiesto a la vista de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el 13, entonces dijo David a Natán, qué lindo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, ahí está, Dios te perdona, mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente
morirá.
Y esto le dolió mucho a David, porque ese niño era inocente. Dame tu atención aquí, porque es algo muy importante. Muy importante. ¿Por qué cuando nosotros pecamos hacemos que los enemigos de Dios blasfemen su nombre? Dios quiere que tú te lleves esta enseñanza a tu casa hoy, aquí, en el corazón. Que tú y yo llevemos esta enseñanza. Diga conmigo: yo represento a Dios y la gente ya lo sabe. ¿Por cuánto? Diga: cuando yo peco, actúo en contra de Dios al cual represento, y eso le da ocasión a que los impíos piensen mal de mi Dios, y le da ocasión para hablar en contra de él y aborrecer su camino y blasfemar su nombre. Dios te hizo que saliera por tu boca para que lo entiendas. Hace poco el pastor Pablo nos habló de un mensaje, el Dios imagen. Y generalmente cuando cometemos un error estamos pensando en mi imagen y mi testimonio. ¡No, me dañó mi testimonio! ¡Bobo! Dañó el testimonio de Dios. El tuyo no vale nada. Tú eres un mortal que cometes un error todos los días. Uno, dos y muchos. Aun cuando duerme está pecando con malos sueños. Pero el santo de Israel, a quien tú representas, en ese no hay pecado. Así que no te preocupes tanto por tu reputación, por tu imagen, porque lo que van a decir de ti, eso no es importante. Lo importante es lo que digan de Dios, a quien tú representas. Voy a decir esto como una ilustración. Por favor, interprétalo como una ilustración. No lo interpretes de otra manera. No me quiero poner como ejemplo. Esa no es mi intención. Porque si ahora quiero glorificar a Dios, me pongo como ejemplo, estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Y eso no es mi intención. Pero hace muchos años que Dios me ha hecho, me ha ministrado y me ha hecho distinguir eso. Hay cosas, decisiones en mi vida que yo he tomado basado en lo que represento. Voy a poner un ejemplo. Yo me he propuesto en mi vida que nunca me devuelvan un cheque en el banco por falta de fondo, porque creo que eso nos representa orden en la finanza y dice mucho de una persona, aunque a veces puede ser un descuido. ¿Saben por qué? Porque yo, Radamés Fernández, constantemente cometo errores. Que yo cometa uno más, pues no va a cambiar las cosas. Pero cuando la gente sabe que siendo yo representante de Dios, soy un desordenado, eso sí me preocupa. Hay muchas decisiones que yo tomo en mi vida basado en eso. Ojalá poder dar detalles, porque nunca quiero poner en juego lo que yo represento. A mí no me importa cuando cometo un error tirarme a los pies y decir: pequé, oren por mí. Yo lo he hecho muchas veces, y si lo tengo que hacer otra vez, lo hago. No me da vergüenza, porque los que me rodean no son ángeles.
Pero lo que yo represento, que la gente cuando ve a Radamés no piensa en Radamés. ¡Ah! El ministro, el que predica la palabra de Jehová. ¿A quién están blasfemando? Y eso me preocupa. Yo tomo una decisión. No hago negocio con hermanos desde que fui ministro. No. Mi mamá, ojalá estuviera aquí, si alguna vez yo le dije, mamá, préstame $10. Ni a mi mamá nunca le he tomado dinero prestado. Eso no quiere decir que yo nunca he tenido necesidad. Sí, muchas veces en el pasado tuve necesidades. En el desierto muchas necesidades. Duré como 8 años sin tomar salario. Tuve necesidades. Pero Jehová está en el cielo, que siempre viví con lo que Jehová me dio. Nunca mostré a nadie mi necesidad y nunca fui a tomarle prestado a nadie para una emergencia. Y tengo personas que estaban dispuestas a hacerlo. Hay alguien que una vez, cuando supe yo que cuando yo estaba arreglando mi casa, supo que yo tenía necesidad y ofreció prestarme sin intereses y que se lo pague despacito. Y le dije, gracias. Yo prefiero tomárselo al banco. No es un rechazo a la persona que me estaba favoreciendo. No es eso. Es que cuando hay dinero, hay intereses, hay problemas. Puede haber malos entendidos. Yo te vendo un carro a ti y por 6 meses te funciona. Y a los 6 meses se te daña. El pastor me engañó. Y la gente no dice, Radamés me engañó. El pastor me engañó. Y ahí ¿quién es el que es blasfemado? ¿Yo? ¿Cuántos han vendido carros, han salido dañados? Un montón. ¿Que yo uno más? ¿Qué hace eso? Gran portada tiene Radamés Fernández, que no se puede equivocar. No. Yo no puedo exponer el prestigio de Dios. Yo tengo que entender que mi investidura ministerial representa a Dios. Yo hablo como palabra de Dios. Yo nunca me puedo olvidar de eso, nunca. Nunca podré olvidar lo que yo represento. Nunca, como dijo Pablo, el que me amó, al que me fortificó, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Qué le dijo Dios a David? Yo te hice rey, yo te entregué a Israel, te entregué a Judá, te entregué a la casa de David, te di todo, yo te he honrado, tú me representas y así tú me pagas. Yo te di todo eso porque eres lindo. ¿Por qué eres amado? No, te lo di para que sea bendecido mi pueblo y para que vean que yo soy bueno y fiel en medio de mi pueblo. Yo quiero honra en tu reino, no escándalos de pecado. Todos somos testigos de Dios, representantes, de la manera que sea. Que yo peque, uno más que pecó y una vez más que pecó. Pero cuando la gente sabe que yo pequé, la gente no ve a Radamés, sino lo que representa. Y la gente que le tiene, en mi país dicen tirria a Dios, porque están rebeldes contra Dios y andan buscando una causa, que esto no funcione o que cometa un error o hay un escándalo para arremeter contra el camino de Dios. Pero la Biblia dice que tenemos que andar de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. Señor, ¿por qué dijiste eso? Que ni el diablo, ¿por qué pusiste ni al diablo? Dios responde, porque el diablo es el chismoso más grande y es el acusador de los hermanos. Y si el acusador de los hermanos no tiene nada que decir de los hermanos,
entonces el adversario ya no tiene argumento contra Dios y su reino. Amén.
El diablo podía insinuar dudas acerca de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Pero nunca pudo decir nada. Jesús se paró y le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Los demonios se lanzaban contra él, pero decían: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo que has venido a la tierra. Ellos daban testimonio. Los demonios. Judas, cuando Judas lo entregó, dijo: he entregado sangre inocente. Pilato se lavó las manos y dijo: soy inocente de la muerte de este justo. El ladrón, el soldado allá dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Así que los demonios, los enemigos, adversarios, todos daban testimonio del Santo. Y el diablo molesto, porque no tuvo nada. Él lo dijo: el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Nada tiene contra mí. O sea, nadie puede. Nada tiene en mí. Nada tiene en mí. No puede decir nada de mí. Pero lo que yo escucho hoy es el testimonio, ¿no? Me dañaron mi testimonio. Y todo lo que hacemos es para la imagen, para que crean bien de nosotros. Cuando alguien quiera dar esa imagen y la gente se da cuenta después que no es lo que él quiere proyectar, qué decepción. Cuando alguien se humilla y reconoce, Dios no quiebra la caña cascada. Él no apaga el pábilo que humeare. El que se humilla será levantado. David se puso loco ese día y aquellos días. No, se olvidó de su investidura, se olvidó de Jehová, tanto que danzaba. El danzarín se puso loco. Como hizo David delante de Dios, saltaré. No, Dios quiere que tú dances y que tú le alabes y que tú salmes y que con júbilo le adores y que tú quieras honrarlo en todo. Pero la honra más grande es tu vida, la manera como tú lo representas, la manera como tú le honras, estimando su palabra, dándole carácter, no subestimándola, tratándola como cualquier cosa. Estamos entendiendo, mis amados. Estamos entendiendo. A representar a Dios. Cada vez que vayas a actuar, vas a un negocio ilícito, llenar unos impuestos ilícitos, no pienses en ti. Tú eres un pobre, pobre pecador. Pero si el diablo toma ese engaño y lo publica, la gente no te va a ver a ti. Es el cristiano. Y ahí vienen y tocan a mi Dios. Tocan a mi Dios. Por eso fue que David, cuando
Simei lo maldecía.
Dijo, déjalo que me maldiga. Si yo hice peor que él.
Por mi pecado yo he dañado todo. Mira, una hija mía violada, un hijo mío muerto, un hijo mío que se rebela. Dice, si Absalón mi hijo se rebela contra mí y me quita a las mujeres. Imagínate este pobre, si es descendiente de Saúl, no me va a maldecir a mí, claro. ¿Quién fue el que, quién trajo todo esto? Fui yo. Tengo que asumir responsabilidad.
Lo último que yo quiero que tú leas,
para que tú veas que David entendió. Salmo 51. Al músico principal, el Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que está hablando de lo mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escuchen ahora, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Atención aquí. El pecado siempre está delante de mí. ¿Qué quiere decir? David siempre está pecando, siempre está metiendo la pata, cometiendo errores. El pecado siempre está delante de mí. Hasta más adelante dice que en pecado me concibió mi madre. Fui formado en pecado. Así que no hay nada extraño que yo peque. Nada extraño. Pero mire lo que dice el 4. Contra ti, y lo dice dos veces, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado siempre está delante de mí, pero contra ti, solo he pecado. A ti fue que te menosprecié, a ti fue que no te estimé, a ti fue que yo blasfemé e hice blasfemar a los enemigos. A ti. La pregunta mía es: ¿por qué no menciona contra Urías pequé? No dice eso ahí. Ahí no dice que fue contra Urías. Sin embargo, fue contra Urías. El perjudicado fue Urías. Pero David entendió por todo lo que dijo Jehová. No. Tuviste en poco mi palabra. Me menospreciaste. Hiciste que los enemigos blasfemaran mi nombre por causa de la mala representación que me has dado. Contra ti solo he pecado. Pero me gusta que él dice antes: el pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, eso no. Yo reconozco que soy pecador, que fallo. Ese no es el asunto aquí. El asunto es el daño que he causado a tu reino, a tu palabra, a lo que tú eres, a lo que tú representas. Oh, que hay que caiga una convicción sobre ti hoy. Que caiga una conciencia, que el temor de Jehová caiga sobre ti. Porque temer a Dios es aborrecer el mal y amar el bien por causa de Jehová. Cierra tus ojos, oh santo, y yo hablo a ti que en este momento estás escuchando en tu casa, en el lugar donde estés, estás escuchando este mensaje. Jehová lo predicó hoy aquí en el Bronx, Nueva York, pero para que llegara a ti donde tú estás, y no llegó por casualidad, llegó porque Dios te ama, porque tú eres importante para Dios, porque tú representas a Dios, porque Dios quiere que tú seas un embajador digno, que por tu vida la gente glorifique al Padre y busque a Dios y se sienta atraída hacia Dios. El Señor te perdona.
El Señor te restaura, pero el Señor te dice: vete y no peques más. Vive para mí, represéntame. Yo soy el Santo de Israel. La bendición de Dios sea contigo y con tu familia, y que esta palabra permanezca en tu corazón y sea provisión del Espíritu para ayudarte siempre a vivir como es digno de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.